En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Y antes de empezar la tertulia y después de haber entrevistado a Federico por su libro y al presidente de los autónomos, llevamos un programa completito y luego vendrán los catedráticos. Este programa, el de hoy, se lo dedicamos a una persona, concretamente al socio o socia del Club de Libertad Digital que elige Naya.
Buenas noches, Dieter. Vámonos a Rincón de la Victoria, en Málaga, a felicitar el cumpleaños a Miguel Ángel Jiménez Melibeo. Muchísimas gracias por ser socio de Libertad Digital. Muchísimas felicidades para ti, Miguel Ángel, el programa de hoy. Recordemos que el número de teléfono del club es el 91-409-4002, 91-409-4002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com.
Pues para nuestro socio del Rincón de la Victoria, un abrazo muy fuerte y el programa de hoy y todo lo que haga Ketty Garat y Pepe García Domínguez dedicado a usted. Ketty, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Dieter.
Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien?
Pues divinamente.
Pues mira, siempre se puede estar un poquito mejor. ¿A crees, nuestros tertulianos?
Se puede estar un poquito mejor, Dieter, porque la artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa que no si se soluciona a tiempo requerirá de una cirugía para implantar una prótesis. En Clínicas CRES soluciona muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de medicina regenerativa, eso sí, sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas CRES, pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan además el test de COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pida cita en el 91-445-0004.
Se han producido hoy muchas noticias interesantes que quiero comentar con Pepe y con Ketty, pero vamos a empezar por lo de los pactos del PSOE, Podemos, Bildu, Esquerra, porque Esquerra está presumiendo del pacto con Otegi, con Podemos y con Sánchez para chinchar a Juntos por Cataluña. Otegi está presumiendo de sus pactos con Esquerra para meterse con el PNV. Zapatero presume de estos pactos porque algo tenía que decir. Y Pablo Iglesias, pues para en realidad meterse con todos. Escuchen a Pablo Iglesias en La Sexta.
Tenemos a la segunda fuerza política de Euskadi, que es H. Bildu, negociando y haciendo política en las instituciones. Eso es un éxito de la democracia española que nos debería emocionar a todos. El Partido Popular fue fundado por 7 ministros de la dictadura. Algunos de ellos firmaron sentencias de muerte y yo doy las gracias a esos señores franquistas que decidieron renunciar a la dictadura militar y apostar por la democracia. Es la mejor noticia.
A ver, Ketty, que tú luego siempre te sabes, como te sabes el trasfondo político, le añades una lectura a todo lo que sucede. ¿Qué es lo que ¿Cómo lo has visto? Porque hoy ha habido, pues la verdad es que no sé si estaba coordinado, pero mucho discurso en la misma línea, ¿no?, de diferentes partidos.
Sí, yo creo que van encajando las piezas del puzzle, o por lo menos lo que vamos viendo es que los socios de ese bloque que hoy ha calificado Pablo Iglesias de bloque de legislatura estratégico y de izquierdas, están dejando las cartas boca arriba y mostrando cuál es la contrapartida de dos formaciones políticas en concreto, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, al apoyo a los presupuestos. Más allá de conseguir el oro y el moro con cuestiones políticas relevantes y cesiones en términos de sentido de Estado, como puede ser la supresión del castellano como lengua vehicular o las últimas cuestiones que se han pactado en relación a la armonización fiscal o mal llamada armonización fiscal para imponer una política fiscal en Madrid e imponer al fin y al cabo que se suba el impuesto de patrimonio y sucesiones. Más allá de eso, la foto final y la cuestión mollar, lo relevante, es que lo que está pretendiendo Esquerra, Bildu, pero también Pablo Iglesias, es arrastrar a Pedro Sánchez al terreno de extrapolar o extender la alianza Frankenstein en Cataluña y en el País Vasco. La pregunta es si lo conseguirá, evidentemente en el País Vasco no ahora, porque acaban de ser las elecciones en el mes de julio, Bildu, por cierto, ha pisado los talones al Partido Nacionalista Vasco, fuerza hegemónica en el País Vasco, y se ha quedado apenas 100.000 votos de distancia, lo cual es nada, 10 escaños de traducción en el Parlamento de Vitoria, pero nada, está ahí, y podría ser verosímil que fuera la fuerza hegemónica de aquí a 3 años y pico, que es cuando se celebrarán las siguientes elecciones, si es que no se adelantan antes, pero en Cataluña la cuestión está ahí, y el debate está ahí, y yo donde veo la novedad, más allá de lo que dice Pablo Iglesias, porque es verdad que no es novedad que Pablo Iglesias quiera, sí es novedad que quiera configurar un tripartito, pero tampoco suena tan distante a lo que ha dicho hasta la fecha, y el apoyo al independentismo con sus diferencias en torno al derecho a decidir, pero un referéndum pactado con el Estado, bueno, pues están ahí. Pero donde veo yo la novedad, Dieter, es en lo que a día de hoy están diciendo desde el Palacio de la Moncloa en relación a ese tripartito. Porque es verdad que Miquel Iceta el fin de semana ha descartado que eso se vaya a producir. Pero en Moncloa eran absolutamente tajantes al respecto hace apenas unas semanas. Decían que de ninguna de las maneras, y en lo que estaban pensando, de hecho, era en apoyar desde fuera un gobierno en minoría de Esquerra Republicana de Cataluña en el caso de que Esquerra se haga con la primera fuerza que siempre se va a hacer y luego nunca se hace. Pero desde fuera, apoyo de un gobierno en solitario, como el primero de Pedro Sánchez, sin participar en la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Y de repente hoy, tras este encaje de bolillos de ver a Otegi compareciendo con Esquerra Republicana de Cataluña, con Marta Vilalta, el vicepresidente Pablo Iglesias encajando la siguiente pieza del puzzle y tal, vemos que el gobierno, o escuchamos de fuentes del gobierno, tras pulsar algunas opiniones, es verdad que todavía quedan muchos pasos hasta que esto se pudiera confirmar, pero ya no hay un no cerrado, tajante, férreo y determinante a ese tripartito en Cataluña. A día de hoy lo que dice el gobierno, y esto es lo que me parece más relevante, es que ya veremos los resultados, hay pocas posibilidades, porque ya veremos los resultados, pero no le dicen que no. Y esto se puede parecer muy mucho a la OTAN, ¿no? De entrada no. Y luego veremos de los principios a los finales en qué se queda la cosa.
¿Cómo lo ves, Pepe?
Bueno, tiendo a coincidir bastante con lo que está diciendo Ketty. Los acuerdos del nacionalismo catalán en Madrid con los distintos gobiernos, tanto del Partido Popular en su día con Aznar como con el PSOE, siempre tenían una traducción inmediata en la política regional catalana. Recuerda que cuando se hace el Pacto del Majestic, Aznar, el primer paso que da es cortarle la cabeza a Vidal Quadras, desmantelar el PP catalán y convertirlo en un apéndice del puyolismo. El Partido Socialista hizo exactamente lo mismo. De hecho, el PSC, la gran vocación del PSC era no ganar nunca las elecciones en tiempos de Pujol. Se hacía todo lo posible por no ganarlas. El esfuerzo era muy deliberado y además se conseguía. Yo era militante del PSC en una época en la que, por ejemplo, y además trabajaba con Iceta, en una época en la que, por ejemplo, se decía que en las campañas electorales catalanas no tenía que venir Felipe González a Barcelona. Felipe González, estamos hablando de aquel Felipe que movía masas en toda España y en Cataluña, por supuesto, con entusiasmo redoblado, no tenía que venir. ¿Por qué no tenía que venir? Hombre, no fuera a ser que ganáramos, ¿no? Y no venía. Eso siempre ha existido. Y, por tanto, yo creo que ahora también va a haber una traducción catalana en febrero de esas sententes, de esos acuerdos a nivel nacional. Se introduciría una postilla escéptica en lo que estaba planteando Ketty, y es que tiene que ver con las dos almas. A mí esas expresiones así periodísticas no me suelen gustar, pero en fin, es las dos tendencias que siempre han convivido dentro de Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana siempre ha tenido una facción más o menos de izquierda socialista, con todo lo nacionalista que tú quieras, pero con un énfasis en lo social, y otra facción donde lo que prima es lo nacionalista, por encima de cualquier otra consideración ideológica. Y esas facciones siempre han vivido en tensión y siguen viviendo en tensión. Vivieron en tensión cuando el tripartito, la gente se ha olvidado, pero la actual dirección de Esquerra Republicana es la consecuencia de una tensión dentro de Esquerra por parte del sector que quería romper con las izquierdas catalanas, en aquel momento con Iniciativa per Catalunya y con el PSC, para maridarse con la antigua Convergencia, el actual Junts per Catalunya. Ahora mismo podría haber un viaje de vuelta, pero en fin, esa es la primera tachuela que habría en el camino para un posible tripartito, y hay una segunda importante que tampoco se está teniendo en consideración en estas especulaciones, y es que siempre damos por muerto, y me incluyo porque yo también lo he hecho, siempre damos por muerto a Puigdemont. Puigdemont es un friki, es un atolondrao, es un carlista de pueblo, es todo lo que tú quieras, pero es un tipo enormemente popular en el universo sentimental catalanista. Digo catalanista, no solo de su partido, porque es una persona muy muy apreciada por las bases de Esquerra Republicana también. Y siempre ocurre lo mismo en las elecciones catalanas. Partimos de que por fin va a dar el gran sorpaso Esquerra Republicana, se va a quedar con todo el cercado del electorado, esos 2 millones de separatistas que tenemos en las 4 provincias, y el día de las elecciones resulta que aparece Puigdemont y no estaba muerto, que estaba de parranda, y consigue unos resultados bastante razonables y muy por encima de las expectativas y de los pronósticos de las casas de sondeos. Yo sospecho que va a pasar lo mismo. Es decir, todos dan por muerto a Puigdemont, pero no lo está. Piensa que el candidato, el actual presidente de la Generalitat en funciones, es un candidato muy flojito, muy 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 neutro, muy incluso muy poco conocido. Y la dimensión emocional del vínculo que existe con Puigdemont, que es lo mismo que... me meto en el imaginario catalanista. En ese imaginario, Puigdemont es lo mismo que Macià que Companys. Es el que tenía Cuyons, y los Cuyons en España siempre son muy importantes, ya lo sabes. El cojonudismo madrileño y los Cuyons catalans, que es lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Y lo de los Cuyons en Cataluña vende mucho. Y Puigdemont es un loco, sí, se le admite como un loco, como un tronado, cometió un error, pero tiene cuyons, y como tiene cuyons, nos gusta, o les gusta. Por tanto, yo no daría por fallecido a Puigdemont, y no dar por fallecido a Puigdemont quiere decir no dar por fallecida, no dar por muerta políticamente a Junts per Catalunya, esa plataforma suya, al margen del PDeCAT, que se va a convertir en una especie de unión, una fuerza que tendrá una representación puramente testimonial y bastante marginal en el Parlamento, pero Junts per la República yo creo que va a tener un resultado bastante bueno, con lo cual a lo mejor la actual dirección de Esquerra Republicana efectivamente quiere romper con el mundo de Puigdemont, con el mundo de los chiflados y buscar un tercer tripartito, pero los resultados electorales a lo mejor no, tal vez no se lo permitan. Es decir, yo no daría por hecho la viabilidad inmediata del tripartito. ¿Que hay voluntad de hacerlo? Evidente. Tanto en Madrid como en Barcelona. Que se pueda hacer, está por ver.
Después de las 17 resurrecciones de Artur Mas, yo ya he decidido hace tiempo no dar por muerto a nadie, pero vamos, ni aunque me enseñen, ni aunque le cosan la nariz como hacían en los barcos para tirarlos al fondo del mar. Pero lo que sí parece, Ketty, Pepe, es que hemos entrado en un nuevo escenario. Hasta ahora, Ketty, nos venías tú describiendo cómo el Partido Socialista, Moncloa, para decirlo bien, Pedro Sánchez, Iván Redondo, han tratado de estirar al máximo posible la imagen de no, si es que nosotros somos el centro sobre el que va girando la España posible. Apartamos a los ultras y a la derecha tal, pero lo mismo pactamos con unos que pactamos con otro. Y ahora estamos en el escenario de ya es imposible disimular, ya no se niega la presencia de Otegi y Esquerra, ahora se trata de justificar. Y cada día tenemos un argumento nuevo. Hoy Zapatero y Pablo Iglesias hablando de lo que era el PP, de Franco y de la dictadura. Pero al mismo tiempo el gobierno quiere sacar adelante un pacto para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y el PP vuelve a estar otra vez en complicaciones para hacerlo. Lo tienen todo atado, tenía que ser en el puente de diciembre, pero claro, ahora les salen presumiendo lo de Otegi y lo de Esquerra, y dice, ¿y cómo lo hacemos? Escucha al ministro de Justicia.
Puedo decir que estamos en un punto, como estuvimos en agosto, en un enorme acuerdo, donde realmente no hay ni un solo elemento de diferencia. Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público. El acuerdo para mí será total cuando se anuncie.
Al margen de si el Partido Popular cede, porque ya Miriam Muro nos contó que le habían reconocido que sí, que el acuerdo está, pero que ahora a ellos les es difícil vender un acuerdo con el PSOE cualquiera, pero más en este tipo de asuntos, al mismo tiempo que Pablo Iglesias presume que Arnaldo Otegi está en la dirección del Estado y Esquerra presume de ser el socio de referencia y el PSOE presume de que sean sus socios. ¿Crees que puede haber algún tipo de, cuando esto termine, Ketty, de reorientación? Porque se está hablando también mucho de eso. ¿Volvemos también a estar jugando un poco a la ficción o hay algo de realidad? Que cuando Pedro Sánchez ate sus presupuestos, quiera dar algún tipo de bandazo y librarse de esto. ¿O crees que no le molesta ya que le encasillen en el gobierno con Otegi, Esquerra y demás?
Yo creo que Pedro Sánchez sabe perfectamente que Otegi, Esquerra y Pablo Iglesias son el peaje que tiene que pagar para estar en Moncloa, en el poder, en esta legislatura y en la siguiente. Y ha asumido esa relación simbiótica en la cual Pablo Iglesias le aporta unos beneficios, Pedro Sánchez le aporta otros, pero a su vez pues también funcionan o trabajan la relación parasitaria. Es una mezcla entre dos tipos de microorganismos diferentes, pero yo creo que está absolutamente, vamos, creo no, Dieter, me consta que está absolutamente asumido. Yo veo ciencia ficción absoluta. A tu pregunta directa, hablábamos la semana de Blade Runner, no sé cuál decir ahora, si Star Wars, pero desde luego no responden en absoluto a la realidad, que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez al frente, a la cabeza, vaya en esa dirección de dar un volantazo, abandonar la actual coalición y echarse en brazos del Partido Popular. Pero además, insisto, y siento repetirme, porque la semana pasada dije lo mismo, pero es que es la información que tengo. La coalición tiene vocación de perdurar. Donde el gobierno entiende que está su relato y su capacidad pragmática en relación a lo cuantitativo, pero también política en relación a lo cualitativo, de cara a seguir manteniendo un relato en Cataluña que le reporte unos números para la gobernabilidad nacional, es en la Alianza Frankenstein, y lo tienen calculado y archicalculado, con estudios o con encuestas propias y con estudios cualitativos en los que se ven las preocupaciones. Esto es lo que dicen ellos, y ya digo, puede cambiar la realidad económica, política y social de Europa que fuercen a Sánchez a dar un volantazo, evidentemente, como le sucedió a Zapatero o como sucedió en la anterior legislatura cuando finalmente rompió con Esquerra y tuvieron que convocar unas elecciones. Esto es así, pero yo desde luego no veo que responda en absoluto a lo que tú decías. Creo que el pacto está hecho. Y creo que quien tiene una mayor complicación para explicar ese pacto, porque a Pedro Sánchez parece que le sale todo gratis, es Pablo Iglesias. Creo que el pacto está hecho desde, efectivamente, como decía Juan Carlos Campo, por lo menos lo que...
El pacto, dices, por la justicia.
¿Perdón?
El pacto para renovar los cargos del Poder Judicial.
El pacto sobre el CGPJ y sobre los órganos constitucionales, lo que le vienen diciendo tanto a Miriam Muro como a mí en el otro lado informativo, que es el del Gobierno, es que el pacto está cerrado. Si es que el pacto tienen todos los nombres encima de la mesa, no hay discusión casi sobre nombres. La cuestión es cuándo vendemos, cuándo vestimos el muñeco y cuándo lo comunicamos y se lo presentamos a la opinión pública. Y primero fue la imposibilidad de hacerlo por el cese de Cayetano Álvarez de Toledo, lo que dificultaba que Pablo Iglesias mostrase en público la mano tendida que tiene en privado.
Pablo
Después
Casado.
Fue los presupuestos y los pactos con Otegi, Esquerra Republicana, después el castellano, ahora con el tema de la armonización fiscal. Siempre habrá motivos, porque Sánchez siempre le da motivos a Pablo Casado para no vender ese pacto, para quedar mal a la hora de vender ese pacto, que además supone enmendarse a sí mismo en lo que es la exigencia de despolitizar la justicia. Pero yo creo que Casado solo tiene que perder, y lo que no entiendo, sabiendo que solo tiene que perder, es que no se plante y rompa ese pacto, que insisto, está cerrado en privado y solo queda venderlo, pero está cerrado.
Pepe.
En varias cuestiones. Estábamos hablando, primero, de la viabilidad futura de eso que se llama la coalición progresista y de las posibles alternativas. Es que no hay ninguna posible alternativa. Es decir, es lo de Margaret Thatcher. No hay alternativa. Es decir, ¿qué alternativa hay? Seamos sensatos, utilicemos un poco el cerebro en política. ¿Podrá haber un gobierno de coalición del Partido Socialista? Sí, rompemos mañana la coalición con Podemos. ¿Y qué? ¿Gobernamos con Vox? ¿Habla con Santiago Abascal y forman una coalición? ¿Caben alguna cabeza eso? ¿Forman una coalición con el partido?
Con el PP. Otra cosa,
sí, hombre,
es que
claro,
sea inverosímil que este PSOE sectarista pacte con el PP.
No, y cualquier otro PSOE había pactado con el PP, yo no lo recuerdo. Pactar
no,
gobierno,
no.
Quiero decir. No, claro,
pero cualquier otro
tiene
país sí, ¿eh?
No, ninguno, salvo Alemania.
Bueno,
ninguno pasa. Bueno, pues Alemania no es todo, Alemania no es todo el mundo. Alemania es la excepción de una norma.
Sí,
en Alemania ocurre, pero es que no ocurre en ninguna otra parte. Por tanto, lo normal es que no ocurra. ¿Qué sentido tiene que gobierne el partido de la derecha y el partido de la izquierda juntos? Hombre, el sentido de la democracia es que haya programas alternativos, que la izquierda defienda algo diferente a la derecha y viceversa, sino ¿para qué son izquierda y derecha?
Bueno, Pepe, el argumento que utiliza precisamente Pedro Sánchez es que como vivimos un momento excepcional, es necesaria una mayoría y unas alianzas y unos pactos excepcionales, con lo cual tampoco sería tan impensable que por una vez en la historia de la democracia se pusieran de acuerdo el PP y el PSOE.
Vamos a ver, una cosa es ponerse de acuerdo, llegar a acuerdos de Estado que son no solo necesarios, sino inevitables, y ahora vamos a la segunda cuestión que planteabas, el Consejo General, el Tribunal Constitucional, etcétera, los órganos del Estado. Una cosa es eso, que no es opcional, que no es facultativo, es que hay que hacerlo, sí o sí. Es decir, que ¿la alternativa cuál es? Porque hay gente que le dice a Pablo Casado, no pactes nada. Bueno, no pactes nada, ¿y entonces qué? Es decir, no se renueva nunca más en la historia de la humanidad el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, los partidos, los grandes partidos de Estado, no los partidos testimoniales que se pueden dedicar a actitudes más o menos folclóricas y demagógicas, pero los dos grandes partidos de este país, que son el PSOE y el PP, tienen una responsabilidad institucional, tanto el que está en el gobierno como el que está en la oposición, y su obligación es llegar a acuerdos. Es verdad que se van a repartir los jueces, todos lo sabemos. Todos sabemos que hay jueces que obedecen al PP y hay jueces que obedecen al PSOE y que les van muy bien para sus corruptos, para los corruptos del PP y para los corruptos del PSOE. Y todos sabemos cómo funciona eso. Es decir, el sistema español de muerte asistida de Montesquieu es una imitación del italiano. Funciona así. Bueno, hemos querido que sea así, pero tiene que funcionar. Lo que no puede ser es que se bunkerice el Partido Popular porque controla un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, y no, nos bunkerizamos aquí. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se acabe, hasta que el PSOE abandone el poder. Y después el PSOE te hace lo mismo a ti cuando tú estés en el poder. Bueno, eso es infantil. O sea, eso no es serio. Y los partidos serios no lo pueden hacer. Yo entiendo que haya todas las fricciones que tú quieras, todo el enfrentamiento que tú quieras, toda la lucha que tú quieras, pero al final tiene que haber un acuerdo.
Sí, lo que pasa, Pepe,
porque
es
si
que,
no lo hay, en fin. Oye, eres la cuarta economía de la Unión Europea.
Claro,
no eres una república bananera.
Claro,
o sea,
pero
tienes que hacer cosas serias.
Pero para llegar a acuerdos también se lo tienes que poner fácil al otro. Por ejemplo, en el tema de lo de la justicia, no se lo pones fácil al otro si tú nombras fiscal general del Estado a tu ministra de Justicia,
claro,
que además tu vicepresidente primero ha dicho que se tenía que apartar de la vida pública porque cada día sale un dato más que la salpica en la cloaca. ¿No se lo pones fácil al otro partido para que te dé la aprobación en este reparto de los cargos que ya tienen hecho por todo lo que tú has dicho que yo comparto? Cuando tú, Adriana Lastra y Echenique, presentas en el Congreso una reforma en la que hasta Europa se tira de los pelos porque es un atentado todavía más contra la independencia judicial en España. Hoy Pablo Iglesias ha dificultado todavía más ese acuerdo porque ha cogido y ha dicho, como el PP no haga esto que tiene que hacer, que es decirnos que sí al acuerdo, descongelamos, levantamos la suspensión contra esa reforma. Y al Partido Popular, políticamente, le interesaría que eso hiciera Sánchez. Que Sánchez, vamos a ver, señor Iglesias, o sea, que usted me vuelve a amenazar con esto, pues no se preocupe, saque la reforma por la que todas las asociaciones de jueces, todas las asociaciones de fiscales, la Unión Europea le han dicho a usted que no se podía hacer. ¿Y por qué crees que Pedro Sánchez metió eso en el congelador? ¿Solo por el acuerdo o porque se dio cuenta de que habían metido la pata y se habían pasado de frenada? Y claro, tú dices, no, es que es imposible que el PSOE gobierne con el PP y tal. Yo al actual Pablo Casado y al actual Partido Popular en su estrategia tampoco lo vería descabellado que llegaran a un acuerdo presupuestario para una abstención o algo así a cambio de regalarle 3 o 4 enmiendas y retirarlo del Español. ¿No entraría el PP actual de Pablo Casado en eso? Pero es que, como ha confesado hoy Pablo Casado, es que ni le llama. Es que le desprecia. O sea, yo creo que para aprobar unos presupuestos, si son capaces de llegar a un pacto con lo de la justicia, si ha votado en contra de la moción de censura, si le han aprobado el estado de alarma de 6 meses, no le van a aprobar unos presupuestos, pero a cambio le tienes que dar algo, alguna migaja. Oye, mira, que lo de la ley Celaá te lo voy a conceder, te quito lo del Español y que se moleste Esquerra. Pero es que todo lo que le concede a Esquerra y Bildu, toda la generosidad que le provoca, yo creo que un desgaste. Lo de los presos, lo de la ley Celaá, lo de ir a armonizar, pero solo Madrid y olvidarse del resto. Todo eso que le concede al resto, oye, a Ciudadanos y al PP ni agua. Es que, ¿qué le ha dado a Ciudadanos en toda esta negociación? No le ha dado nada.
Absolutamente nada, absolutamente nada. Pero además es que con todos, más allá de lo que han conseguido, que es verdad, Dieter, estoy totalmente de acuerdo contigo, que han conseguido mucho y de temas, oye, no menores. El castellano es una reivindicación histórica, no solo de PP y de Ciudadanos en Cataluña, sino del propio Partido Socialista. Que te quiero recordar los pollos que había internos en el Partido Socialista de Rubalcaba con las sentencias que salían del castellano. Y estábamos a 20 pueblos de donde estamos ahora. Y no es solo una cuestión de lo que consigan, es una cuestión también de cortejo. Porque en política, oye, lo hemos visto en las últimas semanas, como tanto Esquerra como el PNV le exigen a Sánchez que les seduzca en sede parlamentaria en las sesiones de control. Y vimos a Aitor Esteban hace unas semanas con una pregunta evidentemente pactada después del pacto con Bildu y después de que Ortúzar en una reunión privada en Moncloa diera un golpe encima de la mesa y dijera, oye, hasta aquí no mentes el nombre de Bildu y tienes que seducirme, cortejarme, engrandecerme y respaldar que yo soy tu socio preferente y verbalizarlo. Y esas deferencias que se tienen en política para hacerle cariñitos, carantoñas a tu socio y que conste no en el diario de sesiones sino en la memoria colectiva de todos los españoles, las tiene también con Esquerra, las tienen hasta con Bildu, evitando repudiar, por ejemplo, los homenajes que hacen los proetarras a los asesinos de víctimas de ETA. Con lo cual, es que por eso digo yo que el Partido Popular, claro que es necesario en un país democrático que los dos principales partidos cumplan con una obligación democrática y constitucional como es la renovación de los órganos constitucionales. Pero es que esto es una broma, Pepe, es una broma, y es broma tras broma, y es el mundo al revés, y es pacta conmigo que te voy a dar hasta en el DNI en el momento que lo hagas, y te estoy esperando para colgarte las banderillas en el cogote. Con lo cual, yo creo que en ese contexto al PP le falta cintura política. Y sobre todo, le falta determinación. Oye, mira, yo voy a pactar contigo, pero déjate de cara a la galería, en privado. Yo voy a pactar contigo, aquí tienes mi retahíla. Y como no salgas tú, y me cameles, y vendas el sentido del Estado del PP, y me aceptes estas 3 cosas y digas, lo ha conseguido el PP porque hemos estado negociando, y en aras de la responsabilidad, ta, 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 no pacto contigo. Y se acabó. Porque tú estás demostrando tener cero sentido de Estado, y a mí me exiges que tenga por los dos, por mí y por ti.
Bueno, yo, en fin, yo es que creo que la política no es solo comunicación. A los periodistas nos preocupa mucho la comunicación, pero es algo más. Es decir, es algo más y es lo que lleva a que España, por ejemplo, y afortunadamente no sea Hungría. Si España fuese Hungría o que fuese Polonia, en dos países con una estructura iliberal ahora mismo, que rompen las premisas básicas, los acuerdos básicos que
la reforma judicial se parece bastante a la húngara, ¿eh?
Bueno, eso vamos a ver, todos sabemos que eso es un amago puramente propagandístico y que no se iba a hacer en serio. Si eso se hiciese en serio, yo me callaría. Todos sabemos, tú exactamente igual que yo, que simplemente era una manera de intentar amenazar al Partido Popular, pero que como era tan poco creíble, no se la creía nadie, empezando por ellos mismos, por los promotores, pues luego la han dejado de lado, evidentemente. Ahora, insisto, España no es Hungría, España no es Polonia. España es un país donde nos gusta mucho el teatro en política, y está bien, además, porque anima al cotarro, pero finalmente hay actitudes que tienden a ser responsables, porque creo yo que el Partido Popular, desde una perspectiva de los intereses de la derecha, no tiene que llegar a acuerdos, por ejemplo, presupuestarios con el PSOE. Pues por una razón estratégica muy, muy evidente, porque existe Vox. Es que si no existiera Vox, podrías plantearte esas cuestiones que estáis diciendo vosotros, que lleguen a grandes acuerdos. Bueno, ya veríamos, yo creo que tampoco haría falta, pero bueno, en cualquier caso, se podría plantear, pero cuando tienes a Vox ahí y lo tienes en el cogote, Vox es un gran problema para el Partido Popular. Si el Partido Popular llega a grandes acuerdos, o pequeños acuerdos, con el Partido Socialista, les estás abriendo el camino a Santiago Abascal, es que les estás escribiendo el discurso. O sea, todo lo que no consiguió con su moción de censura, lo conseguiría si mañana metes en el mismo paquete, que sería muy fácil además, a la Esquerra, a Bildu, al friki de no sé dónde, al Partido Socialista y al PP. Míralos, ahí los tienes, a todos. La derecha somos nosotros, diría Vox. Evidentemente no le puedes dejar ese terreno abierto a Vox, porque Vox sigue siendo una amenaza y creciente además para los intereses del Partido Popular. Pues por un mero instinto de supervivencia, el Partido Popular tiene que jugar a ese equilibrismo, es decir, de tener responsabilidad de Estado, pero al mismo tiempo no exteriorizar esa voluntad de acuerdos excesiva con el Partido Socialista para no favorecer el discurso de Vox en la competencia que tienen por el cercado de la derecha ahora mismo. Ciudadanos no es competencia para el PP, pero Vox sí. Por tanto, toda esta legislatura tiene que tener un ojo en el Partido Socialista y el otro en Vox.
Sumando al PSOE, sumando a Podemos, que está dentro del gobierno, sumando a Ciudadanos, sumando al PNV, te podías haber ganado a los canarios, al de Teruel existe, lo tenías ya en la buchaca. ¿Ibas a forzar a los otros, a los independentistas, a que te tumben los presupuestos y entonces irte a elecciones y que venga la derecha malvada? No, había otra opción. La otra opción era que los que se tuvieran que retratar eran los de Esquerra, los del Bildu, los del PDeCAT, e incluso, insisto, que el PP está en eso, en desmarcarse de Vox. Pues imagínate la mejor manera de desmarcarse de Vox, que era llegar a algún tipo de acuerdo, y el PSOE tenía para darle a cambio que pudiera vender. Bueno, o sea, una vez que ya tienes que tu socio, y no lo descarto que esto pueda ser el futuro, una vez que, no lo descarto, aunque yo creo que estoy con Ketty, que esta coalición es la que es, porque es la que, oye, la que les ha gustado hacer esta coalición, y además una coalición duradera. Ahora, que Otegi y Esquerra le están sacando esto ahora mismo, y esto va no solo para ahora, sino para los 3 años siguientes de legislatura y la que viene, pues, ¿qué queda por dar? ¿Qué queda por dar? Por lo que queda, y veremos a ver entonces qué es lo que hace Pedro Sánchez. Hacemos una pausa, Sara, pero antes un consejo para nuestros oyentes.
Si quieren aprovechar al máximo la energía, este espacio le interesa. Todos los jueves a las 11:40 de la mañana tienen una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará sus preguntas y sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en su consumo. Si quieren una respuesta a sus preguntas, déjenos un mensaje de WhatsApp en el teléfono 689-42-5311 o en tuenergia@erradio.fm. Escúchanos todos los jueves a las 11:40 en Es la Mañana de Federico.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Imagina una compañía de fibra y móvil que no lanza ofertas para atraparte, ni te enreda con permanencias. Y con una tarifa de fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Estas Navidades conozca tradición, conozca Gijona. En Turrones Primitivo Rovira e Hijos, desde 1850 elaboramos nuestros dulces con las mejores almendras y mieles de Gijona. Envíos desde la fábrica a su casa. Entre en primitivorovira.com, el turrón de los maestros.
¿Estás escuchando? Es radio.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento. Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estás escuchando Es Radio.
Es que me quedé completamente en blanco.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament de Pharma OTC.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre.
Cualquier motivo es bueno para que en esta casa suene José Luis Perales, que hay mucho fan. Pero ya saben que Isaac Vizcaíno lo hila todo y ahora lo entenderán cuando nos haga el resumen de prensa ahora mismo con los titulares de portada, Sara Becerro. Antes vamos a dar otro consejo a nuestros oyentes, si te parece, Sara.
Pues marca España Dieter. Baldo era una bodega que lleva la calidad y la experiencia española por todo el mundo. En 2019, Balduero ganó el título de mejor vino del mundo en Reino Unido en Decanter, y su vino Balduero 6 años ha sido también nombrado mejor vino de la Ribera en Suiza en Vinum por segundo año consecutivo. Ahora lo pueden tener directo y con un trato impresionante en baldueroencasa.com o en el teléfono 600 600 040.
Bueno, hemos hablado ya de los asuntos que lleva en portada ahora mismo Libertad Digital. Vamos con otros periódicos, Sara.
Pues vamos en primer lugar con El País, que en estos momentos tiene en portada los datos. Sanidad ha notificado, dice, 9.200 fallecidos en el mes de noviembre, el mes con más muertes desde abril. Por su parte, ABC en estos momentos abre su periódico digital con las 6 regiones que registran en noviembre su mayor número de muertos de la pandemia. Y por último, El Mundo en estos momentos titula Moderna: la aprobación de la vacuna en Estados Unidos puede llegar tras la reunión del 17 de diciembre. Y también en estos momentos destacan portada El Mundo: COVID, transparencia ordena Sanidad publicar los nombres del comité de expertos.
De ahí lo de los nombres de Perales. Como ven, noticias en los dos sentidos. Terribles, la de los datos de los muertos, que además puede que incluso sorprenda a la gente. ¿Cómo que hemos tenido? Es el peor mes desde el mes de abril, pero si aquí ya no se moría nadie, pues sí, sí, se morían. Y por el contrario, el tema de la vacuna, lo de Moderna parece que se acelera, están hablando ya de finales de diciembre, la bolsa se ha disparado, se ha vuelto a disparar y está recuperando bastante de lo perdido. Y respecto a lo de transparencia, ha sido una noticia que ha estado mandando a lo largo de la tarde porque se ha producido esta tarde. ¿Qué es lo que pide transparencia? Bueno, antes vamos a recordar, cuando a Fernando Simón le preguntan en mayo por el nombre de los expertos.
En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios...
No los dieron en mayo, y en octubre Sara Becerro se lo volvió a preguntar.
Nos llegan otras preguntas por vía telemática, entre ellas la de Sara Becerro de Es Radio. ¿Podría facilitarnos el nombre de los expertos que han recomendado al presidente del Gobierno aplicar un nuevo estado de alarma durante 6 meses? ¿Es usted uno de esos expertos?
Vamos a ver, hay una lista larga de expertos. Todos los expertos de las comunidades autónomas que participan en las diferentes ponencias y grupos del trabajo del Consejo Interterritorial, expertos que proponen y que opinan sobre el documento que se aprobó la semana pasada de actuaciones ante diferentes situaciones y que ha llevado a la valoración de riesgo muy alto. Se cambió la palabra extremo por muy alto al final en el documento. Estos expertos son los del comité científico, por ejemplo, que también han aportado sus opiniones y sus modificaciones al documento. Y estamos hablando luego, además, de todos los expertos de la Unión Europea que han estado haciendo en grupos de trabajo conjuntos en el marco de la Unión Europea propuestas en las que nosotros hemos participado y las que nosotros también hemos propuesto a otros países actividades similares. Como comprenderán, esta lista es muy amplia. No la voy a dar ahora, pero...
Bueno, pues ha llegado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, como en otras facetas, le ha ordenado al Gobierno, en este caso al Ministerio de Sanidad, Sara, que dé a conocer los nombres del famoso comité de expertos.
Sí, tiene que ser, Dieter, en 10 días son los que ahora tiene el Ministerio de Sanidad para dar a conocer dichos nombres. El Consejo de Transparencia inicia esta acción tras posicionarse a favor de un abogado que el pasado 6 de mayo pidió información sobre el número de personas que integraban dicho comité, así como sus nombres y apellidos. La Dirección General de Salud Pública, en un escrito el 29 de mayo, denegaba esa información al abogado por motivos, decían, de protección de datos, alegando que los miembros del comité de expertos son personal público que no tienen la consideración de alto cargo ni personal directivo. Sin embargo, ahora Transparencia da ese plazo de 10 días para dar a conocer los nombres que ocultó el director del CAES, Fernando Simón, ya que no lo consideraban que no vulnerara ningún derecho de protección de datos, al considerarse información, dicen, de interés interés general que favorece la actividad pública y las decisiones relevantes, según dicta la resolución. Hoy debería haber sido, de hecho, Fernando Simón quien diera la rueda de prensa de los lunes para actualizar los datos de la pandemia en nuestro país, pero en su lugar ha acudido la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, a la que varios compañeros presentes en la sala no han dudado en preguntarle por esta cuestión y, sin embargo, no han obtenido respuesta.
Quería preguntarle sobre el escrito que ha publicado el Consejo de Transparencia instando al Ministerio de Sanidad a dar los nombres del Comité de Expertos que anunciaba Fernando Simón por el mes de mayo.
En cuanto a la resolución de transparencia, pues tuvimos conocimiento de ella por registro apenas 10-15 minutos antes de que yo bajara esta comparecencia, por lo cual estamos ahora mismo estudiándola.
Ahondando sobre la resolución del Consejo de Transparencia, aunque no puedo hacer una valoración general, sí que me gustaría conocer qué argumento tiene Sanidad para no publicar este comité de expertos, ese nombre del comité de expertos. Uh-huh.
Bueno, en cuanto al Consejo de Transparencia, David, si me lo permite, es cierto que es una noticia que ha saltado a los medios de comunicación antes de que nosotros tuviéramos constancia oficial por registro, y como te decía, hacía pocos minutos antes de yo entrar en esta sala, como comprenderá, estarán otros compañeros haciendo el análisis de la misma.
Como han escuchado desde el Ministerio, ahora siguen en esa línea de no aportar información de momento, aunque les recuerdo que ahora deberán dar esos nombres en un plazo de 10 días y además teniendo en cuenta que Transparencia ya ha criticado al Ministerio por retrasarse en los plazos legalmente establecidos por contestar al abogado, ya que la respuesta a la petición del 6 de mayo no llegó hasta el mes de septiembre.
Empiezo por ti con este asunto, Pepe, y luego escucho a Ketty.
Bueno, vamos a ver. Primero, se nos dice que tiene 10 días el gobierno para hacer pública la composición de ese comité. Yo también soy escéptico, porque podría ser, incluso yo creo que va a ocurrir así, que no diera los nombres. Y entonces el abogado en cuestión, que inició el trámite, se vería obligado, cerramos la vía administrativa, y entonces tendría que abrirse un proceso contencioso. Un proceso contencioso puede durar meses y durante todos esos meses no se haría pública la composición hasta que hubiese una sentencia judicial al respecto. Eso yo no lo descarto en absoluto. Por lo demás, yendo al fondo de la cuestión, yo no tengo una posición personal clara al respecto, porque no conozco cuál es el perfil de las personas que forman parte de ese comité. Es decir, yo no sé, como nadie en España, si estamos hablando de un comité formado por funcionarios exclusivamente, o si estamos hablando de un comité híbrido, mixto, en el que hay funcionarios y altos cargos de la administración que están ahí por un nombramiento político. No es lo mismo, porque un alto cargo, por mucha, en fin, capacitación técnica que tenga al respecto, es un alto cargo en primera instancia. Es decir, es una persona que está ahí por una responsabilidad política, y en la medida en que la dimensión política es lo que prima en su papel institucional, no puede ser un cargo secreto. Es decir, no se puede decir, no le digo yo a usted quién es este responsable de nuestro partido que está tomando decisiones o asesorando en tal o cual materia. Es decir, los tribunales secretos son una cosa del siglo XIX, que es, en fin, inaceptable en nuestro tiempo. Ahora, de ahí mi ambigüedad. Si estuviésemos hablando solo de funcionarios, es decir, de personas que han hecho una oposición, tienen un cargo técnico, ninguna vinculación política, y en función de su capacitación laboral se les ha propuesto para que estén en ese comité, yo ya no tendría las ideas tan claras. Lo digo por una razón. Es decir, hacer público el nombre de un funcionario que ha sido cooptado para un comité de esas características por su capacitación profesional exclusiva, sin ninguna concomitancia política, hacerlo público, ponerlo en el escaparate de los medios de comunicación, es someterlo en una situación como esta. Es decir, en una situación emocional tremenda, con muchísimos muertos en el país, con gente que ha perdido familiares, con gente que también ha perdido los nervios, aparte de los familiares, y los funcionarios viven en un domicilio, viven en ciudades, viven en pueblos, van por la calle, desayunan, pasean, tienen familia, tienen hijos que van al colegio. Poner en riesgo a una persona en una circunstancia de estas características me parecería temerario. Es decir, los responsables, los virólogos responsables de asesores del gobierno alemán, gente de una capacitación extraordinaria, han sido amenazados. Virólogos británicos han sido amenazados también. Yo entiendo que la gente despotrique contra el ministro. Para eso está, para eso es ministro. Es decir, contra ella, todo lo que tú quieras. Contra el presidente del gobierno, todo lo que tú quieras y más. Ahora, contra un funcionario que está ahí solo por ser funcionario, ponerlo en el escaparate, ponerlo de diana, yo me lo pensaría. Pero claro, y como no sé, ni yo ni nadie, si estamos hablando de funcionarios o si estamos hablando de altos cargos del PSOE que formaron un comité, pues no puedo tener una posición definida al respecto.
No, estamos hablando de lo primero. Partamos de la premisa de que el comité de expertos no existe y nunca existió. Y así lo reconocían abiertamente hace unos meses por parte del gobierno. A mí me lo dijeron varias personas que forman parte del gabinete del presidente, a mí y a tantos otros compañeros, que eran funcionarios del CAES, no del ministerio, del CAES concretamente, subordinados de Fernando Simón. Y el gobierno se inventó que existía un comité de expertos que trascendía o que estaba por encima del CAES, del organismo que dirige Fernando Simón, como parapeto a las decisiones políticas que tomaron durante la pandemia y cuyo pecado original era el 8M. Empezaron intentando justificar el 8M y cuando se dieron cuenta de que habían metido la pata hasta el corvejón porque habían tomado una decisión política que había derivado en un problema de salud pública descomunal por falta de previsión, utilizaron esa coletilla permanente de el comité de expertos para evadir responsabilidades, como técnica de evasión. Con lo cual, lo que está haciendo ahora el Consejo de Transparencia, vale, tiene las patas muy cortas, acabará en lo contencioso, todos sabemos cómo funciona además y de quién depende la fiscalía y cómo ha actuado la fiscalía con todas las querellas y con todas las reclamaciones que se le han planteado a este gobierno, es decir, con carpetazo y punto, y muy bien. Esto no tendrá recorrido judicial y acabará simplemente en una reclamación política. Pero es importante coger la perspectiva de lo que ha pasado en estos meses, porque el Consejo de Transparencia, que fue una causa que abanderó Pedro Sánchez en la anterior legislatura, no, en la anterior, en la de Rajoy, en la primera de Rajoy, al hilo de la denuncia permanente del plasma de Rajoy, que ya se ha quedado en nada porque el plasma de Sánchez tiene muchas más pulgadas, en su día, precisamente por esa reclamación de los periodistas de sus preguntas, no hay cobertura, Sánchez abanderó esta causa. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Primero, que el gobierno no atendió el 40% de las reclamaciones que se le presentaban en la anterior legislatura en el Consejo de Transparencia. Después, que durante la pandemia cerró el Consejo de Transparencia, lo cerró. Y no respondió a ninguna pregunta. Tanto es así que Transparencia Internacional le tuvo que dar un toque al gobierno por estar vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la libertad de información, aprovechando el estado de alarma, como tantas otras cosas que aprovechó en base a ese paraguas jurídico. Y en último lugar, desobedeció ya, eso ya se ha producido, desobedeció al Consejo de Transparencia cuando en septiembre le pidió que publicase ya no el listado de los nombres del comité de expertos, sino el listado de las reuniones que Fernando Simón había tenido en plena pandemia desde el mes de marzo que la Organización Mundial de la Salud había declarado la alerta pandémica. Con lo cual, insisto, el problema es que llueve sobre mojado. Y este gobierno, que abanderaba la causa de la transparencia, se retrata cuando cierra Transparencia y no responde en un foro en el que, ¿por qué va a responder? Si tampoco responde a los periodistas en las ruedas de prensa. No hay ninguna necesidad de responder ni a los periodistas, ni a los medios de comunicación, ni a los ciudadanos, ni a los periodistas que le plantean esas demandas en el Consejo de Transparencia. Y a mí esto me parece políticamente muy relevante.
Es que es el propio gobierno el que creó esa curiosidad. Porque si cuando al gobierno se le preguntó, oiga, ¿en base a qué han tomado usted la decisión de que unas comunidades salgan ya de la fase 2 y entren en la fase 3? ¿En función de qué criterios han tomado ustedes la decisión de decretar un estado de alarma y una prórroga y un confinamiento domiciliario? Oiga, lo del estado de alarma de 6 meses, ¿por qué de 6 meses y no de 16 meses o 6 semanas? Si el gobierno hubiera dicho, las decisiones las toma el gobierno y están basadas en los criterios que le aporta Fernando Simón y su equipo. nadie habría preguntado, ¿me puede decir los nombres del equipo de Fernando Simón? Porque a nadie le provoca curiosidad saber la gente que está trabajando en el CAES, los funcionarios del centro de alertas. El gobierno fue el que provocó esa curiosidad cuando dijo, ojo, que no tomamos estas decisiones nosotros. Nosotros tomamos unas decisiones en base a un comité de expertos que hemos creado. Cuando tú tienes unos funcionarios trabajando en el Ministerio de Sanidad, eso no es un comité de expertos que creas. Claro. Porque los funcionarios, cuando están trabajando para el Estado, ya están en el Estado. Un comité de expertos que has creado ad hoc en una situación pandémica como esta no son los funcionarios de Fernando Simón, porque si no, dices lo que al final reconoció. El gobierno nos ha hablado de dos comités. Un comité técnico desde las fases, que como dice Ketty, es el que luego reconoció que eran los miembros del CAES, y entonces ya nadie preguntó, ¿me puede decir los nombres? En el momento en el que reconocieron que era trola, que no había un comité técnico, sino que eran los del CAES, nadie preguntó, ¿y cómo se llama la número 3 de Fernando Simón? Y luego está el comité de expertos, que fue lo segundo que se inventó el gobierno. ¿Y ese comité de expertos qué se descubrió? Que no se había reunido con él el ministro de Sanidad y que Fernando Simón lo último que había tenido era en junio una videoconferencia con ellos. Y cuando se descubre el pastel, que no se había reunido con este comité de expertos, justo ese día el ministro de Sanidad dice que Fernando Simón se va a reunir con el comité de expertos. Claro, si son funcionarios y están en el Ministerio de Sanidad, qué comité de expertos ni qué gaitas, pero cuando tratas de sumar a tu gestión la propaganda, pues alguien rasca y dice, oiga, ¿y qué hay detrás de la propaganda? El comité de sabios, ¿quiénes son? Dice, ¿pero qué comité de sabios? Si es Fernando Simón y su equipo. Dice, ah, bueno, que creíamos que era otra cosa, pero veremos, a ver, yo estoy con Pepe en que los nombres me extrañaría, porque también le han pedido por lo de los viajes del Falcon transparencia y todavía lo estamos esperando. Un consejito antes de cambiar de hora, Sara.
20 años de libertad, Dieter, que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos, dos modelos disponibles, los dos unisex, pero eso sí, con distinto tamaño, diseño y correa. El modelo cronógrafo más deportivo y el modelo Nácar, con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado tanto en la tapa de reloj como en el cierre, y además cuenta con 10 años de garantía. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros, gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y además los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Yo creo que el Nácar le va más a Pepe y el cronógrafo a Ketty Garat, ¿eh? No lo sé, tengo que verse los puestos. Pepe, Ketty, un abrazo muy fuerte.
Un beso, Dieter.
Hasta luego.
Gracias.